Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 25 de noviembre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Descubren 5 fosas clandestinas en Lagos de Moreno. Hasta el momento se han extraído 8 cuerpos en avanzado estado de descomposición. Al rescate del folclore mexicano, El Santo. Álvaro Fernández presentó su libro Santo, El Enmascarado de Plata, un estudio que habla sobre las repercusiones en la cultura gracias a este ícono de la lucha libre. Holgorio, medio centenar de arte laguense. El Proyecto Nacional de Cultura Comunitaria cerró en Jalisco este fin de semana con casi 50 muestras culturales de todas las artes, estas protagonizadas por laguenses. Música cultural, el son jarocho. Investigador invitado al Culagos expone conferencias sobre el proceso histórico y la tradición de los sones de Veracruz. Confirma CENTE, suspenden clases. Es definitivo, las niñas y niños de Jalisco no tendrán clases por lo menos hoy lunes. Todas las escuelas pertenecientes a la sección 16 están en paro. En información nacional, economía cayó en recesión técnica, dice INEGI. La economía mexicana sí estuvo en recesión técnica entre finales de 2018 y la primera mitad de 2019, luego de corregir su serie de datos del PIB. Crimen golpea a 180 mujeres al día, publican hoy alerta de género para la Ciudad de México. En 4 años se registraron en el país 3.488 feminicidios y 11.344 homicidios dolosos, cuyas víctimas eran del sexo femenino, de acuerdo con cifras oficiales. En información internacional, en Uruguay, Luis Lacalle Pou encabeza las presidenciales. La proyección de una encuestadora revela que Lacalle Pou, líder del Partido Nacional y al frente de una coalición electoral, recibió el 49.4% de los votos frente al 46.4% del candidato oficialista Daniel Martínez del Frente Amplio. Bolivia promulga ley para celebrar elecciones sin Evo Morales. La ley de urgencia para convocar lo antes posible a nuevos comicios fue promulgada por la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, con el compromiso de que serán unas elecciones limpias, justas y transparentes. El secretario de la Armada de Estados Unidos, cesado por el caso de The Navy SEAL, indultado por Trump. El jefe del Pentágono exigía su renuncia por haber negociado a sus espaldas con la Casa Blanca la inmunidad de un militar.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119. Entrevista.
Muy buenos Buenos días, tengan todos ustedes. Iniciamos con esta importante información. Tenemos en la línea telefónica a Humberto Pacheco, quien es coordinador de la sección 16 en Altos Norte, para que nos cuente sobre este paro en las escuelas. Muy buenos días, Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo estás? A tus órdenes. Me da gusto estar al aire con ustedes y compartir lo que se vive en la región Altos Norte.
Bienvenido.
A raíz de la problemática de pagos hacia los maestros y maestras y personal de apoyo y asistencia a la educación. A tus órdenes.
Pues cuéntenos, Humberto, primero díganos, ¿cuántos maestros están en paro a nivel estatal?
Pues mira, en paro estamos todos los compañeros de la sección 16 en el estado de Jalisco. Comentarte que en el estado de Jalisco somos dos secciones, la sección 47 de los compañeros de estado y la sección 16, los compañeros federalizados, y en donde se encuentra la problemática de pago, que te estamos hablando que en la sección 16 somos alrededor de 60,000 compañeros aproximadamente.
Ayúdenos a entender, Humberto, ¿cuáles son los motivos de este paro? Entendemos que, bueno, hay un retraso bastante notable en los pagos. Ayúdenos a entender un poco esta situación.
Mira, pues te doy una contextualización para tu audiencia. A raíz de la segunda quincena de octubre, este problema de pagos no se origina en la administración, en esta administración. Obviamente esto lo venimos arrastrando desde la administración pasada, pero estamos hablando, en el cambio de administración estábamos hablando de entre 300, 400 casos. Que se han ido subsanando, pero obviamente han ido resultando otros. Lamentablemente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en la sección 16, que encabeza el maestro Elpidio Yáñez Rubio, había tenido el contacto y las negociaciones para estar solventando esta problemática. Sin embargo, a partir de la segunda quincena de octubre y la primera quincena de noviembre, se notó un crecimiento en el número de los compañeros que han sido afectados, y sin ninguna causa justificada. Es por ello que se han tomado las medidas necesarias para hacer presión hacia Secretaría. Esta ya es una situación insostenible para nuestros compañeros. Y esto, bueno, te comento rápidamente para tu audiencia. El pasado martes 19, después del puente, que tú recordarás, tuvimos una reunión con Secretaría en donde no pudimos arrancar números de ellos, que era lo que queríamos. Queremos un reporte exacto, porque ellos nada más nos decían que es el FONE, que iban a ir a la Ciudad de México, que iban a hacer gestiones, pero la realidad es que iban a salir nóminas extraordinarias para solventar el pago de los compañeros, pero la realidad es que no dicen ni cuántos problemas hay en el estado de Jalisco, ni cuántos eran el número de cheques que venían en esa nómina extraordinaria. A raíz de eso, el mismo martes, después de esa reunión, nuestro secretario general, el maestro Elpidio Yáñez Rubio, convocó a una reunión urgente del Comité Ejecutivo Seccional, en donde se determinó, en el pleno del comité, hacer una manifestación en Secretaría para el día miércoles 20. Esta manifestación también fue cubierta y ahí se emplazó a Secretaría. Esta fue una de las primeras acciones, y se emplazó a Secretaría a dar respuesta a los compañeros. A raíz de que no hubo respuesta, se volvió a convocar al Comité Ejecutivo Seccional para hacer la manifestación en todas las verses al interior del estado, y de ahí, bueno, pues el principal objetivo era que los compañeros hicieran el reclamo de pagos en ese mismo momento, y nosotros también tener un número. Ese día, en la toma de verses al interior del estado de Jalisco, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 16, obtuvo más de 2,000 casos de compañeros afectados en todo el estado. Por lo tanto, se determinó en el pleno del Comité Ejecutivo Seccional, el viernes, a primera hora, convocar a los compañeros al llamado paro cívico de labores, que hoy estamos en ello.
Humberto, preguntarte, ¿alrededor de cuántas escuelas se ven afectadas el día de hoy?
Mira, ahorita estamos trabajando en ello. Toda la estructura sindical, desde representantes de las representaciones de escuela, desde los secretarios generales y los representantes del centro de trabajo, en este momento están apenas emitiendo su informe de cuántas son las escuelas que están cerradas.
Preguntarte también, Humberto, pues, ¿en qué consiste justamente esto que mencionas, un paro cívico laboral? Entiendo que los maestros han estado asistiendo a las escuelas, mas no a llevar a cabo sus labores. ¿En qué consiste este paro?
Mira, desde el día viernes, por eso la importancia y la premura de haber convocado inmediatamente después de obtener un número arriba de 2,000 casos, el viernes se nos convocó a primera hora para tomar la decisión. En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entendemos también a los padres de familia y también entendemos que debemos de cuidar que se brinde el servicio educativo en las escuelas. Sin embargo, esta situación, repito, es insostenible ya para mis compañeros, pero la decisión se tomó desde el viernes. Y desde el viernes, antes de que se retiraran todos los alumnos en todas las escuelas, pusieron pancartas, lonas, cartulinas con mensaje hacia los padres de familia para que ellos en el fin de semana tomaran las medidas necesarias para afrontar y solicitar el apoyo y la comprensión a lo que viven nuestros compañeros. Nosotros, en las escuelas, somos los primeros que nos damos cuenta también los padres de familia, lo que batallan con los hijos, que no tienen con quién dejarlos. Es por eso que nosotros fuimos muy comprensivos ante esa situación. Se les avisó desde el viernes para que hoy no les tomara este paro por sorpresa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no va en contra de los padres de familia ni contra los niños. Este paro es para exigir a Secretaría el salario de vengado de nuestros compañeros. Y si vamos a manejar números, manejemos los que ya tenemos nosotros, más de 2,000 compañeros. Es muy importante decir que este fin de semana la Secretaría de Educación Jalisco, que encabeza el Secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes, sacaron un desplegado en donde dicen que están trabajando, muestran una ruta de lo que han trabajado ellos para resolver la problemática y que se la reconocemos. En el interior de la sección 16 les reconocemos los esfuerzos y las gestiones que se han hecho, pero lamentablemente esta situación ya no es sostenible para nuestros compañeros. Como todos los que nos están escuchando, la audiencia, sabemos que todo mundo que trabaja lo hace por una necesidad y que todos necesitados de ese salario, todos pagamos renta, tenemos que pagar los autos, comida, gas, luz, educación, para los hijos, mandarlos a la escuela, darles para que coman, para que compren sus materiales. Todo esto, imagínate, si compañeros, seamos honestos, estamos esperando a veces la quincena que ya llegue, cuándo nos van a pagar para solventar nuestros gastos. Imagínate que llega la quincena y porque nadie te explica, y sin más ni menos, no te llegó tu pago. Endrógate para poder salir con tus gastos. Y la otra quincena, pues tampoco te llegó tu pago. Y lo peor, nadie te explica el por qué está pasando esto. Ajá. Anteriormente se nos decía que era porque eran cambio de códigos, que los códigos con que capturaba Jalisco no eran los mismos con que empataban con el PON a nivel nacional. Luego después nos decían, no, que eran movimientos que los compañeros hicieron de CURP o de RFC y que por ahí esos movimientos impedían que saliera el pago. La realidad de las cosas es que la Secretaría no ha sido claro en estos movimientos y nosotros como sección 16 no podemos estar ya esperando nada más a ver si para la próxima quincena me van a pagar o no. Claro. Esto es una exigencia que hace por parte de la sección 16 del pago inmediato a los trabajadores de la educación y que se solucione ya la problemática. Es decir, que la próxima quincena no salgan, sí, una nómina extraordinaria con 3,000 pagos que solventa la problemática que tenemos, pero que en esa misma quincena aparezcan otros 100, 200 o cuántos más maestros van a aparecer sin pago. Esto es insostenible, esto es una bola de nieve que la Secretaría de Educación Jalisco no ha querido reconocer y por eso mi secretario general, el maestro Elpidio Yáñez Rubio, los ha emplazado a una mesa de negociación que en este momento ya está por instalarse y que nosotros vamos a estar alimentando con los datos y resultados que emanen de la estructura sindical.
Al día de hoy, ¿les han actualizado algunos datos o razones por parte de la Secretaría de Educación Jalisco? ¿El día de hoy han tenido algunos avances?
La mesa está por instalarse. Uh-huh. La mesa la va a presidir el secretario general de la sección 16, el maestro Tillo Yeño Rubio, con una comisión, pero también ya se nos han girado instrucciones a todo el comité ejecutivo seccional de estar pendiente de la respuesta que se dé en esta mesa de negociación para tomar las medidas y las acciones que se van a emprender a partir de esto.
De no tener una respuesta favorable, Humberto, ¿qué otras medidas podrían tener en cuenta para seguir en el exijo de sus pagos?
Mira, eso lo tendremos que determinar al interior, como se ha hecho todo. Todo se valora al interior del comité ejecutivo seccional, se ponen los números, se ponen las posturas de cada cosa, se valora obviamente la afectación al servicio educativo, se pide la comprensión de los padres de familia, pero bueno, esto ya lo estaríamos informando al término de esta mesa de negociación.
Claro que sí. Humberto, nada más una última pregunta. ¿Qué ha pasado con los niños? Bueno, ya me explicaste que hicieron un anuncio previo la semana pasada, pero ¿ha habido algunos niños que sí han asistido a las escuelas? ¿Qué pasa cuando van? ¿Los devuelven a sus casas o qué pasa?
Otra vez, por favor, no te alcanzas a escuchar, por favor, me repite la pregunta.
¿Qué pasa con los niños? Ya me habías explicado que ya habían hecho un anuncio previo de que pues iba a haber un paro. Sin embargo, ¿ha habido algunos niños o padres de familia que han llevado sus niños a las escuelas el día de hoy?
No, todos los padres fueron avisados desde el día viernes, okay. Y hasta hoy, en el reporte que tenemos de ahorita en la mañana, los padres fueron comprensivos ante la situación y no hay niños en las escuelas.
Okay.
¿Sí? De las escuelas que así lo hicieron de terminar apoyar a los compañeros con el paro de labores, los niños no se presentaron.
Muy bien. Humberto, pues no queda más que agradecerte por tu tiempo, por habernos explicado esta situación, y pues vamos a estar al pendiente de qué es lo que sucede.
Claro que sí. No, yo soy el que te agradezco como coordinador de la región, te agradezco el espacio para comunicar los avances, esta problemática que sin duda ha afectado a nuestros compañeros y que definitivamente esta empresa secretaría y exigimos el pago inmediato de sus salarios y prestaciones.
Claro, esperemos tener una respuesta pronta y justa. Humberto, muchísimas gracias, que tengas buen día.
Que tengan un excelente día, hasta luego.
Hasta luego. Vamos a hacer un breve corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
Volvemos con información local. El Holgorio Medio Centenar de Arte Laguense, el Proyecto Nacional de Cultura Comunitaria, cerró en Jalisco este fin de semana con casi 50 muestras culturales de todas las artes, estas protagonizadas por laguenses.
Este fin de semana el Holgorio, un macroevento nacional realizado a través de la Coordinación de Cultura Comunitaria de la Federación, los ayuntamientos y los gestores culturales de los municipios, hizo concluir la segunda etapa de la Milpa Cultural en Lagos de Moreno. Con 47 eventos culturales que involucraron desde talleres de realización de alebrijes y esculturas hasta muestras de danza, música, escritura, gastronomía, artesanías y ciencias, en el centro histórico del municipio alteño, más de un centenar de artistas y maestros sirvieron en la presentación pública de sus proyectos. El operador sectorial de Jalisco en la red del programa de Misiones por la Diversidad Cultural, Eduardo González, aseveró para Señal Informativa que el diagnóstico sectorial del ámbito se resaltó en la Milpa Cultural realizada hace un mes.
La realizamos hace un mes la Milpa. Es un diagnóstico participativo en materia de cultura que nos permite visualizar las fortalezas, oportunidades, demandas.
Durante todo noviembre y de manera simultánea, se han celebrado alrededor de 19 holgorios estatales en el país, mientras que en Jalisco, Zapopan, Tonalá, Zapotlanejo, Tuxcueca, Techaluta de Montenegro, Sayula, Chapala y San Juan de los Lagos también fueron sedes. Asimismo, la Milpa y el Holgorio tienen como objetivo vislumbrar la relación de los agentes locales, la administración gubernamental local de la cultura y la participación pública de los municipios. Así lo detalló Eduardo González.
En el caso de Lagos de Moreno, muy concretamente, detectamos en la Milpa y a lo largo de la organización, producción y logística de estos dos días de Holgorio que hay una relación armónica, efectiva y asertiva. No diría perfecta porque yo no soy quien lo pueda decir, ni tampoco creo que hay una relación perfecta, pero si hay una relación productiva, sería el adjetivo mejor, que la comunidad responde al llamado de la institucional cultural, pero también la institucionalidad cultural responde al llamado y a las necesidades de la comunidad cultural, y eso se refleja en la asistencia que hemos tenido en los dos días del Holgorio.
La apuesta por la descentralización de la cultura, que prioriza los municipios con mayor índice de violencia o rezago, entre otras urgencias sociales, tiene el objetivo de restaurar el tejido social, enaltecer la identidad de los municipios y ofrecer espacios para la expresión artística y cultural. Además, tiene el propósito de promover el ejercicio efectivo del derecho de la cultura y los derechos culturales de las personas, grupos y comunidades. Mónica Martínez, participante local del taller de escultura del Holgorio, acudió con toda su familia al segundo día de actividades de la verbena, como muestra de apoyo para el seguimiento a este tipo de eventos públicos.
Pues es sumamente importante e interesante que tengamos este tipo de actividades, ya que en la actualidad nuestra ciudad cuenta con mucha delincuencia, con mucha inseguridad, y los jóvenes deben de tener espacios donde desarrollen su creatividad y tengan otra opción. Entonces realmente es algo muy atractivo. Siempre hemos valorado que en la ciudad se realicen actividades de este tipo.
Asimismo, Eduardo González afirmó que la próxima etapa será de evaluación y, a partir de las valoraciones locales, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México decidirá el camino de este proyecto nacional en Lagos de Moreno y otros municipios.
Es una pregunta que también nosotros nos hacemos el próximo año: ¿cuáles serán los municipios que hay que visitar? ¿Cuáles son los municipios que habrá que fortalecer lo que ya se hizo? También el programa de cultura comunitaria cree que debe de haber continuidad en los procesos. Es algo que se trabajó durante las largas mesas de trabajo para la conformación de la Secretaría de Cultura. Sin embargo, entraremos a una etapa de evaluación, de comprobación, en la cual veremos cuáles municipios serán los que continúen.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Localizan fosa con 7 cuerpos en Lagos de Moreno, Jalisco. Una nueva fosa fue hallada durante los últimos minutos de este sábado en el municipio de Lagos de Moreno. De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía Estatal, se localizaron 7 cuerpos, al parecer todos de género masculino. De acuerdo con la dependencia, a las 23:56 horas fue localizada la fosa en la comunidad denominada El Chipinque, en dicha demarcación de la región Altos Norte. El hallazgo se realizó en base a las investigaciones de personas desaparecidas. Fue así que se ubicó la fosa, de donde se extrajeron los 7 cadáveres mismos que fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense con sede en Lagos de Moreno. Elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en dicha delegación continuarán los trabajos de extracción de restos este lunes, por lo que la cifra podría incrementarse. Cabe decir que también se registraron 2 homicidios el sábado en ese municipio. Uno de ellos en la carretera León-Lagos de Moreno y a la altura de Valle de los Reyes Ruiz Reina. En ese, la víctima estaba maniatada y con un par de calcetines atados al cuello. Además, presentaba disparos de armas de fuego. El segundo caso tuvo lugar en el camino a la Alameda, a la altura de la comunidad El Chayotillo, en ese mismo municipio. Este domingo fueron hallados por la tarde 2 hombres en la carretera Lagos León, cerca de ingreso al fraccionamiento Ciudad Maderas y a la altura del kilómetro 33 en esa misma municipalidad. El pasado 19 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció que la estrategia de seguridad implementada en Lagos de Moreno no ha dado los resultados esperados debido a que hace falta personal, por lo cual la federación se centrará en este municipio, el cual ha sido azotado por la violencia desde el inicio del año. Esta es una información que extrajimos del diario El Occidental. Si gusta consultar la información en su sitio web, pues puede hacerlo en eloccidental.com.mx.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 15 centavos a la compra y en 19 pesos con 29 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 0 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 73 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández. Adelante.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, el día de hoy tenemos un sistema de baja presión al oeste de la península de Baja California. Interactúa con una corriente de chorro en altura, presionando nubosidad en los estados de Baja California y Sonora, y probablemente también algo de lluvia. Sistema de alta presión sobre la mayor parte del país, ocasiona tiempo estable. La entrada de humedad de aire húmedo procedente de Pacífico afectará al sur de Jalisco, Colima y Michoacán, con nubes y lluvia de ligera aislada. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece de nuevo despejado. En la mañana, soleado y algunas nubes. Hacia la tarde, sol y nubes. El viento dominante seguirá soplando del oeste con rachas ocasionales. El tiempo estará cálido durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima, 27 grados. Temperatura mínima, 11 grados. El sol sale a las 7:03 y la puesta del sol es a las 18:03. Esto es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información sobre el día de hoy. Mañana lo volveremos a contactar para ver qué noticia nos tiene sobre el clima del martes. Y con esto vamos a hacer un breve corte de estación. Enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. Lo que acabamos de escuchar es la 15ª entrega del programa Resístete al Aire. Este poema se llama La Casa de tu Alma. Y bueno, ya de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno, pues tenemos aquí la presencia de Nancy Araceli Gómez, quien es titular de Sé Mujer. Bienvenida, ¿qué tal, Nancy? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias Aarón por hacernos la apertura aquí en tu espacio.
Y además, un día muy pertinente, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Platícanos, Araceli, con los micrófonos apagados, pues me estabas platicando sobre esta estrategia ALE, un programa, una serie de actividades que se enfocan pues en la concientización sobre la violencia contra la mujer y, pues, en su defecto, su erradicación, ¿no? Platícanos cómo está este asunto.
Bueno, ya como sabrá alguna parte del auditorio, hemos comunicado que Lagos de Moreno se hizo acreedor a un recurso por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Digo, no es digno de presumirlo porque, pues, bueno, somos de los 11 municipios que estamos en alerta de género. Perdón, y bueno, se metió un programa, se hizo un concurso donde fuimos acreedores a 350,000 pesos. De ese recurso, pues bueno, nosotros vamos a meter algunas campañas para concientizar a la mujer de la violencia que se vive día a día Y bueno, hacer este también talleres y hacer este como un, ¿cómo te diré? Como medir la violencia que se vive en diferentes tipos de aquí, de nuestra localidad. Uh-huh. Eso serían algunas partes de lo que nosotros estaríamos haciendo de nuestra estrategia ALE. Ya estaríamos informándoles las campañas de lo que vamos a hacer de los talleres y de la concientización para la violencia.
¿Cuándo arrancaría esta campaña?
Bueno, precisamente arrancamos el día de hoy.
Ah, muy bien.
Con estas campañas vamos a estar lanzando algunos spots, haciéndole ver a la mujer dónde puede ella acudir para denunciar alguna violencia o si siente la necesidad de alguna terapia psicológica.
Uh-huh. ¿Estos spots van a ser radiales, van a ser a través de redes sociales? ¿Qué tipo de contenido podríamos encontrar en estos spots?
Sí, primeramente, pues sí, van a ser en radio. Posiblemente lo estaremos difundiendo en redes sociales. Y bueno, aquí te informa a dónde tú puedes acudir en caso de ser violentada. ¿Qué es la violencia? Porque, bueno, las mujeres creen que la violencia simplemente es física. Bueno, decirles que hay diferentes tipos de violencia, hacerles conciencia de esa realidad, ¿no? De que no nada más es la violencia física, que existen más tipos de violencias. Y vamos a estar dando capacitaciones para las mujeres, para empoderarlas, para que ellas sepan qué rumbo tomar en su vida, ya que sean ellas conscientes de la violencia que están viviendo, si la viven o no, y sino que pues ellas las vayan reproduciendo.
Claro, pues parte de la tradición machista pues la alimenta también un gran sector femenino, ¿no? Que quizá desconoce qué tipos de violencia son violencia, en qué manera se le puede afectar a esta persona. Pero otro lado también importante pues es justamente el de la reproducción de la violencia en el género masculino, ¿no? ¿Habrá en esta campaña algo enfocado para los hombres, para que hagan una mirada hacia su masculinidad, hacia otros tipos de vida libres de violencia?
Bueno, sí, también hacerlos conscientes a ellos de la violencia que ejercen. Desgraciadamente, pues bueno, crecen con esto haciéndolo natural. Y sí, también vamos a hacer concientización hacia los hombres de sus masculinidades, de todas estas violencias que ellos ejercen hacia la mujer. Entonces, sí, bueno, estaríamos trabajando a la par con hombres y mujeres.
Mencionaste, Araceli, que somos uno de los 11 municipios con alerta de género más prominentes. ¿Sabes en qué lugar nos encontramos de estos 11?
Sí, somos el tercer lugar, desgraciadamente.
Vaya, vaya. ¿De qué manera se ha manifestado esta violencia contra la mujer?
Bueno, ahí día a día, bueno, estamos viendo ya que las mujeres sufren más violencia. Vemos días que amanecen mujeres muertas, como jefes maltratan a sus empleadas o los papás, los hermanos en la calle, el acoso callejero. Bueno, es un sinfín de violencia que se vive hacia la mujer dentro de su casa y fuera de su casa, en su trabajo, bueno, en todas partes, ¿no? Es una muy fuerte violencia que se está viviendo por el simple hecho de ser mujer.
Claro. Hay algunos, bueno, primero para erradicar la violencia, pues es necesario visibilizarla, ¿no? Aquí en el Centro Universitario de Los Lagos existe una interesante campaña de detección de violencia. Tenemos unos carteles que se llaman violentómetros, en los que miden de diferentes maneras diferentes actos que pueden considerarse violentos, y bueno, unos están enumerados en grados mayores y en otros menores, ¿no? No sé si han pensado en implementar este tipo de medidas también en las instituciones laborales, por ejemplo, en las instituciones educativas, pues que justamente abonen a darse cuenta, tanto los hombres y las mujeres, en qué medida un acto puede ser violento, cómo nos puede afectar. El grado más alto, más álgido, pues sería evidentemente el del asesinato, ¿no? ¿Han pensado en algún tipo de campañas parecidas, de estrategias que puedan hacer visibles este tipo de violencias?
Sí, mira, una de las acciones que vamos a hacer dentro de esta campaña que estamos arrancando hoy son los buzones lila. Estos buzones lila los vamos a estar poniendo ya sea en universidades, fábricas, en instituciones públicas. Uh-huh. Ahí la mujer puede dejar anónimamente la violencia que ella sufre. Entonces nosotros vamos a estar midiendo el tipo de violencia que se viva en las universidades, en las fábricas, en las instituciones públicas, para de ahí nosotros tomar acción. Yo comento que la violencia es diferente en todas partes, ¿no? Tan solo tú ves que la violencia en las zonas apartadas del centro es más fuerte que a la que vives dentro de la ciudad. La violencia fuera de las colonias es una violencia más fuerte, es física. En el centro es el acoso callejero. Uh-huh. Entonces, con esto nosotros estaríamos midiendo los diferentes tipos de violencia, y dependiendo del diagnóstico que tengamos en cada buzón lila de donde se puso, pues vamos nosotros a implementar ciertas acciones para poder estar erradicando la violencia.
¿Los buzones lila tal cual sirven como buzones? O sea, alguien puede escribir un mensaje y dejarlo, bueno, comentando su situación, a mí me pasó esto, tal.
Sí, claro que sí, nosotros vamos a dejar ahí unas hojitas, bueno, ya ya plasmado algunas, ¿cómo te podría decir? Bueno, que tú nada más señales qué tipo de violencia sufres, como un cuestionario.
Son como ciertos formatos.
Entonces. Ándale, como un formato, y pues la mujer va a ser anónimo. Tú sabes que por mucho que una mujer no te conteste todo, te arroja algún tipo de violencia, ¿no? Esto estaría siendo evaluado por las psicólogas que están ahí en el centro para la atención a la mujer.
Pues ciertamente necesitamos de muchas medidas, ¿no? En ciudades más grandes como en Guadalajara, pues ya tenemos botones de pánico, ¿no? Por ejemplo, en algunas avenidas, en algunas esquinas, donde pues pueden presionarlos si se sienten inseguras. Araceli, pues también preguntarte sobre estos talleres que están llevando a cabo. Me parece que el próximo es el 28 de noviembre, ¿no es así? No sé si gustes invitar a la ciudadanía, mujer, que asista a estos talleres.
Sí, también estamos haciendo estos talleres de empoderamiento hacia la mujer. El próximo es el 28, ya es el jueves. Uh-huh. La ubicación sería en la biblioteca municipal, en el aula audiovisual, uh-huh. Perdón. Es de 10 a 6 de la tarde. Nosotros ahí estaríamos dándole sus alimentos, que es su coffee break, desayuno y comida. Y pues bueno, viene una asociación de Red de Mujeres que se dedica a la empoderación de la mujer. Vienen desde la Ciudad de México. Entonces, bueno, está abierta la invitación a quienes quieran asistir a este taller. Igual pueden comunicarse al teléfono 118-07-68 ahí en las oficinas para registrarse y apartar su lugar. Ese sería el segundo taller. Nos faltarían otros tres talleres que, bueno, se nos han complicado las fechas por cuestiones de agenda de las talleristas, uh-huh. Pero estaríamos nosotros ya dándoles a conocer bien los horarios y las fechas para que puedan asistir todas las mujeres que quieran.
Este taller del jueves, ¿cómo se llama?
De verdad no me acuerdo, okay. Pero sí, es que tienen un nombre muy...
Sí, muy extenso, ¿no?
Muy extenso, sí, pero yo me comprometo a hacértelo llegar para, si me haces favor, de claro. Reproducirlo aquí, que todas sean que lo puedan tomar.
Claro. ¿Tiene cupo limitado estos talleres?
Sí, está limitado a 50 mujeres.
Ok, 50 mujeres. Perfecto. Bueno, Araceli, pues no sé si te guste, si quisieras agregar algo más respecto a estas campañas, a los talleres.
Bueno, sí, también decirles que vamos a hacer una campaña de acoso callejero, uh-huh. Donde estaremos poniendo en los autobuses, en los camionecitos de aquí, uh-huh. Alguna información de qué es acoso callejero y de que la mujer también sea consciente que no son piropos, que es un acoso y que nosotras vamos siendo permisivas para que ellos nos sigan violentando. También tendremos stand móviles donde estaremos moviéndonos de lugar, igual que el buzón lila, uh-huh. Poniéndonos en lugares públicos para darle información a la mujer de qué tipos de violencia, qué es el CEMUJER, a dónde pueden acudir y qué servicios tenemos ahí.
Perfecto. ¿Nos puedes recordar otra vez los teléfonos de CEMUJER?
Sí, es el 118-07-68.
Perfecto, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias, Araceli, por haber venido y compartirnos esta información.
Gracias a ti, Aaron, y pues saludos a todo tu auditorio.
Que tengas buen día. Vamos a hacer un último corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. Vamos ahora a nuestra sección de opinión y análisis. Vamos a escuchar el comentario de nuestro colaborador, Víctor Manuel Chávez Ogazón. Muy buenos días, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias. Buenos días, Aarón. Buenos días a nuestros radioescuchas. Un gusto estar con ustedes este lunes, un inicio de semana, y ya prácticamente a 5 días de que inicie la Feria Internacional del Libro, donde nos estamos preparando, por supuesto, para llevarles lo mejor de esta. Bueno, pues inicio mi comentario este día, un día muy especial, sobre todo porque coincide la fecha con, en este caso, pues un 25 de noviembre, cuando estamos hablando precisamente, o queremos hacer énfasis en la parte de lo que hace la autoridad, también la sociedad misma, en el combate a la violencia contra la mujer. Y estos datos que a continuación les narro, pues tienen que ver mucho con lo que es, realmente es el escenario que se está viviendo en Jalisco y México. Y es que apenas el fin de semana pasado, el sábado, la fiscalía anunciaba que terminaron los trabajos de en una fosa clandestina localizada en El Zapote, donde se encontraron 31 cuerpos que fueron exhumados, 6 de ellos correspondientes a mujeres. Bueno, pues apenas terminaban, se destapaba otra. Justo en Lagos de Moreno, se encontraron ahí sepultados 7 cuerpos en un lugar conocido como el Chipinque. Todos ellos son varones. Con esta cifra estamos llegando ya a un total de 190 cuerpos localizados durante lo que es el 2019 en fosas clandestinas. 190 personas. Además de que se han encontrado los restos de otros 16 cadáveres que no estaban completos y que la autoridad, pues, de momento prácticamente no cuenta. O sea que podría ser el número, un número mucho mayor, estaríamos hablando de casi 206 personas. Una cifra que supera, y por mucho, lo acreditaron en 2018 por las propias autoridades, cuando en 29 fosas clandestinas se encontraron un total de 103 cadáveres. Esto durante todo el año anterior. Es decir, estamos duplicando prácticamente ese número. En 2 años, entonces, son 293 personas las que han sido localizadas en fosas clandestinas. Algunas de ellas con denuncias de desaparición y que, por lo tanto, bueno, pues sus familiares estaban en su búsqueda. Pero también nos queda claro que en este 2019, varias de esas personas no fueron privadas de su libertad en el anterior gobierno, ni mucho menos. Fueron este mismo año, casi a la mitad, cuando los sacaron a algunos de sus casas, o los interceptaron en la vía pública para torturarlos y luego asesinarlos, dándoles finalmente una sepultura clandestina. Es decir, no son ni herencias del pasado ni del anterior gobierno, no, ya ocurrieron en este y ocurrieron este mismo año. Bueno, pues la autoridad hoy consigna las cifras que de cuerpos precisamente que se han encontrado y que desentierra, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es que seguimos llegando a este capítulo? Es decir, ¿por qué seguimos buscándolos? ¿Por qué seguimos reclamando cómo hallarlos o dónde hallarlos? ¿Y por qué la autoridad no hace mucho al respecto? ¿No sería más fácil quizás que estas desapariciones las evitáramos? Lo hago esta pregunta para todos, ¿eh? Esto involucra incluso también a la propia sociedad. Organizaciones e investigadores universitarios han consignado que son privadas de la libertad en promedio hasta 14 personas por día. ¿Y qué cree? Pues muchas de ellas son mujeres. Sí hay casos documentados que demuestren que se trata de personas ligadas a la delincuencia organizada, definitivamente. Esto se ha respaldado con sus antecedentes criminales y testimonios de los propios familiares. Pero también, y eso nos habla la autoridad, hay muchos otros casos donde no hay ningún indicio. Y, bueno, eso es más común en el caso de las mujeres. Es decir, las encuentran, pero nunca nos alcanzan a dilucidar por qué se las llevaron, para qué se las llevaron, por qué les quitaron la vida y por qué las sepultaron en forma clandestina. solo en 2018 se contabilizaron 284 defunciones por homicidio de mujeres. Es la cifra más alta registrada en los últimos 29 años. Esto representa que 5 mujeres fueron asesinadas por semana. En Jalisco, en el combate a la violencia contra la mujer, la verdad es que este día no hay mucho que celebrar. De los 3 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el estado, bueno, pues el 74.1%, es decir, casi 2.2 millones, han enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses reporta que terminamos otro año con más de 227 autopsias, ahora en este 2019, a mujeres que perdieron la vida en forma violenta, 124 de ellas con arma de fuego, más los casos que se acumulen, por supuesto, hasta el 31 de diciembre. Es decir, estamos terminando, si se fijan, con una cantidad casi igual que la del año anterior. Estamos quizás 70 menos o 70 por debajo en comparación con el año pasado. Pero bien pudieran darse al ritmo que tenemos, si seguimos a 5 o 6 por semana, pues llegarse a esa cantidad. Lo anterior, bueno, pues me recuerda que todo ocurre o lo empezamos a contabilizar hasta hace poco. Y que justo en diciembre del 2018, es decir, hace casi ya un año, se emitió una alerta de género y vemos que solo un municipio lo tomó en serio. Me refiero a Zapopan, con su programa Pulso de Vida, que ha sido la diferencia entre apretar un botón y recibir la atención inmediata de una patrulla. Otros municipios, y yo diría que los 124 restantes, duermen el sueño de los justos. Varios más no solo omitieron hacer algo, sino lo poco que se hacía lo dejaron de hacer. La pregunta es, entre los municipios de la región Altos Norte, bueno, pues, ¿cuántos de ellos están en ese compromiso? ¿Qué han hecho al respecto? Seamos reflexivos, pero además autocríticos. Esto incluye, por supuesto, a ciudadanos y autoridades. Quizás es el momento de que nos apliquemos un poco más, que evitemos que se lleven a nuestros jóvenes y no tengamos que buscarlos o encontrarlos ya sin vida, pero también que erradiquemos la violencia contra las mujeres. Pero empecemos porque el respeto a ellas se dé desde el hogar, donde de acuerdo a las mismas estadísticas que le estoy dando a conocer, ellas conviven y duermen con el enemigo, considerando que el agresor, de acuerdo a los números del INEGI, ha sido en el 47.4% de los casos su esposo o pareja actual, o la última a lo largo de su relación. Como puede ver, bueno, los números son claros. Y díganle lo que le digan, eso sí se lo dejo muy en claro, no vamos ganando. Eso es tanto por parte de la autoridad como por parte de la sociedad. Es mi comentario este lunes.
Agradecemos mucho tu participación, Víctor. Muchísimas gracias y pues nos estaremos escuchando el siguiente lunes. Hasta luego.
Gracias, hasta pronto.
Vamos a escuchar la información más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Falla negociación. Escuelas federales van a paro. La Secretaría de Educación Jalisco prevé que más de 6.700 planteles frenen actividades hoy por la falta de pago a maestros.
Mural.
Será de la iniciativa privada el 50% de obras del plan Inversiones. Sumarían 254.990 millones de pesos. 15 trabajos estarían listos para arrancar.
Milenio.
Más de 230 mujeres han sido víctimas de violencia en Jalisco.
Este año suman 36 víctimas de feminicidio, 10 más que las registradas durante todo 2018. En 8 meses, se emitieron alrededor de 9.600 órdenes de protección.
Diario NTR Guadalajara.
Costará 110 millones de pesos el haber de retiro. Hasta la fecha, se les ha pagado únicamente a 13 de ellos, por un monto total de 48.7 millones de pesos, según un reporte emitido por Transparencia en el Poder Judicial.
El Occidental.
Recupera el título de la generala. El documento de 1821 estaba en custodia de la familia del profesor Eusodio Delgadillo. Ahora regresó al archivo histórico del arzobispado.
El Occidental.
El presupuesto en el tiempo del dengue. Recortes federales. El Congreso de la Unión realizó ajustes de emergencia, pero rubros de salud no se salvaron de la tijera. Epidemiología entre las víctimas de una nueva priorización.
Se comunicó con nosotros Chuya Zamora, nos dice, buenos días, manda saludos al programa, saludos también para Chuya Zamora. También se comunicó con nosotros Marta López, nos comenta que el sábado a la 1 de la mañana hubo disturbios en la calle Pedro Moreno. A pesar de contactarse al 911, no hubo respuesta, nunca fueron a solucionar el problema, pide hacer un llamado a las autoridades. Y con justa razón, pues, el 911 pues es un número de emergencia. Entonces, pues bueno, aquí está un reporte importante sobre los disturbios. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese a la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.